Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Semana Santa arranca con tiempo estable y sin necesidad de abrir los paraguas en las procesiones de esta tarde, salvo en el Cantábrico y en los Pirineos, donde sigue lloviendo a esta hora débilmente. Procesiones como la del Nazareno en Bilbao, donde los vecinos colgarán mantones y mantillas de los balcones y se escucharán saetas al paso de la imagen del Cristo de Medinaceli. Saetas que volverán a sonar este lunes santo en Madrid, donde sale en procesión el Cristo del Camino de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. También van a desfilar hoy el Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Amargura en Salamanca o el Cristo de la Buena Muerte, alumbrado por antorchas en Zamora. Y más cosas. La Comisión Europea analiza hoy la fusión de dos gigantes de la comunicación, Orange y MásMóvil, cuando se cumplen 50 años de la primera llamada telefónica hecha con un móvil en el mundo. Un sector en auge que solo en España mantiene activas 56 millones de líneas de teléfonos móviles, Efi García.
Los primeros móviles llegaron a España a principios de los 90. Solo 180.000 personas disfrutaban de ellos en aquel momento. Al finalizar la década había 24 millones de líneas. Raquel consiguió el suyo en 1997.
Cuando se lanzó la 2G, pues estamos hablando de unas mínimas comunicaciones de datos de en torno a algunos miles de bits por segundo. Mientras que en 5G, pues estamos hablando de velocidades máximas pues mayores de un gigabit por segundo. Hemos multiplicado la capacidad de transmisión de datos por móviles por 100.000.
Es Rogelio Martínez, profesor de telemática y computación. Hoy se ha triplicado el número de líneas móviles en nuestro país y los teléfonos móviles son pequeños ordenadores en los que guardamos media vida. Coches autónomos, intervenciones quirúrgicas a distancia son aplicaciones que ya están casi aquí. El futuro es impredecible.
En Valencia, los bomberos y la policía científica siguen trabajando para averiguar el origen del incendio que se cobraba la vida esta mañana de tres personas. Se trata de un matrimonio octogenario y su hijo de 58 años, que fallecían en el fuego declarado en su vivienda en la cuarta planta en un edificio del barrio valenciano de Fuensanta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la UEFA habla por primera vez sobre el caso Barça-Negreira, Bruno Casar.
Sí, Alexander Ceferin ha sido muy tajante con el caso en una entrevista para un medio esloveno. Dice que la situación es sumamente grave, de lo más grave que ha visto en el mundo del fútbol, y sobre todo concluye que en cuanto a normativas UEFA, el caso Negreira no ha prescrito, por lo que se mantienen las investigaciones por parte de la máxima competición europea. Un Ceferin que, por cierto, va a ser reelegido en el cargo esta semana y que también ha tenido palabras para la Superliga. De los tres equipos, dice que en teoría van a salvar al fútbol. Uno está proceso penal, se refiere a la Juventus, otro investigado por pagar a los líderes de los árbitros, en este caso el Barça, el tercero el Real Madrid, veremos si también tiene algo. Mientras tanto, continúa la Liga con el Barça líder, con 12 de ventaja con respecto al Real Madrid, ambos se van a ver las caras este miércoles, partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde los de Xavi defienden el 1-0 de la ida. Ya hay árbitro para este clásico, lo va a dirigir Martínez Munuera, en el VAR va a estar González González. Mañana vamos a conocer al primer finalista, saldrá de entre el partido entre el Athletic Club y Osasuna, 1-0 en la ida para los navarros. Este encuentro lo va a pitar del Cerro Grande con Medie Jiménez en el VAR. Antes de la Copa del Rey hay que poner fin a la jornada 27 en Primera División, lo haremos esta noche, Valencia-Rayo en tiempo de juego a las 9, jornada que va a suponer la destitución de Diego Martínez en el Español, que va a ser oficial en las próximas horas, le va a sustituir en el cargo Luis García Fernández.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí estamos hoy desde San Cristóbal de la Laguna, aquí perfectamente ubicados en la Plaza de la Catedral. Por si usted quiere pasarse, ver cómo hacemos la radio en directo, hemos estado y seguimos estando todo el equipo de COPE Canarias desde primerísima hora. Empezábamos a las 7 de la mañana con Mayer y vamos a seguir hasta la 1 de la tarde en este tramo local ahora de COPE Tenerife, de la mañana de COPE Tenerife, que realizamos hoy con motivo de la Semana Santa aquí en San Cristóbal de la Laguna. Mira que el gobierno regional ha solicitado con carácter urgente al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen sobre el proyecto de decreto que maneja el Ejecutivo para regular el teletrabajo del personal de la Administración Pública de nuestra comunidad autónoma. Este proyecto lo que recoge, entre otras cosas, es que se podrá teletrabajar un día a la semana durante los 6 primeros meses, pudiendo aumentar a 2 días e incluso a 3 días semanales. Pero la gran novedad reside en los sistemas de control que se van a establecer para garantizar la productividad de los funcionarios, que controlarán parámetros como el tiempo de conexión o el número de expedientes que saca adelante. Hoy lo ha confirmado aquí en COPE Canarias el consejero Julio Pérez. Escuchen.
Será un sistema de control de la producción, de la actividad, del número de expedientes que cada empleado o empleada pública haga, y un sistema de incentivos. No habrá teletrabajo sin control. Bueno, se mide sobre todo el resultado. Las horas también pueden medirse. Lo importante será cuál es el rendimiento.
Yo les voy a ser sincero, por más que he escuchado las explicaciones de Julio Pérez, no tengo nada claro que el servicio público quede garantizado si mandamos a una parte del funcionariado 3 días a trabajar desde su casa. ¿Realmente el tiempo de conexión es un criterio fiable para ver si un trabajador público cumple con ese horario? Yo, ustedes me perdonarán, pero me da que esto se presta a la picaresca. ¿Nos contentamos con que el funcionario saque el número de expedientes que tiene asignado sin saber a ciencia cierta las horas que dedica de verdad a trabajar? A mí todo me genera muchas dudas. Y al hilo de esto, ¿por qué 3 días y no 1 o 2? Yo sigo sin ver una razón convincente para todo esto, salvo el evitar desplazamientos en las autopistas. Y le digo una cosa, creo que la garantía de unos servicios públicos de calidad es un bien muy superior a esos atascos en las autopistas. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Hacemos radio desde San Cristóbal de la Laguna con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Jorge Medina, también con el apoyo técnico de José Miguel González. Comenzamos en esta mañana de COPE Tenerife, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Comenzamos la semana situando las claves informativas. Lo hacemos con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues ya lo has mencionado, el Consejo de Gobierno de Canarias acordado el pasado viernes, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, tomar en consideración y solicitar con carácter urgente al Consejo Consultivo de Canarias el dictamen del proyecto de decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de Canarias y también los organismos públicos vinculados o dependientes. Este proyecto de ley, en él se podrá teletrabajar un día a la semana durante los 6 primeros meses, pudiendo aumentar a 2 días a la semana posteriormente, llegando a un máximo de 3 días a la semana. Julio Pérez explicaba en los micrófonos de COPE que hasta ahora no tenía regulación y de cara al futuro la conexión la pagará el Ejecutivo y los equipos y los gastos correrán a cargo del empleado.
Es una materia y un asunto complejo de implantar. Ahora obligado, porque la ley lo manda y hay que hacerlo, hay que tener una regulación. En la pandemia no teníamos nada, no teníamos sino una frasecita que decía: cuando sea posible, los empleados públicos se irán a su casa. Luego fuimos reduciendo los días hasta dejarlo en 1, pero nunca establecimos un mecanismo de control. Eso no lo establecimos. Los jefes y los empleados públicos, que no son unos locos, ni unos gandules, ni unos irresponsables, tienen sistemas de control. Pero ahora queremos establecerlo de una manera generalizada.
Sobre esto se ha expresado el presidente de la patronal de la construcción en la provincia tenerfeña, Óscar Izquierdo. No ve ningún tipo de ventaja en esta modalidad y la lleva criticando ya desde hace algún tiempo.
El funcionario que no trabaja en casa tampoco trabaja en su puesto de trabajo. Esa fue la contestación de un miembro del gobierno de Canarias. Y yo le dije, digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? En la iniciativa privada, si una persona no trabaja en una empresa, se le despide. Así de claro.
Esa es una verdad como un puño. Una verdad como un puño. El que no trabaja en su oficina, menos va a trabajar en su casa. Pero por lo menos en su oficina tiene un jefe al lado, en el despacho al lado, que puede controlarle un poquito más. Pero en su casa ya me dirán ustedes. En fin, más cosas.
Y estas declaraciones de Óscar Izquierdo contrastan con la opinión de Luis Geray Gutiérrez. El alcalde de San Cristóbal de la Laguna se ha mostrado partidario de esta modalidad y ha contado los buenos resultados que han cosechado en el municipio.
Nosotros tenemos ya desde hace ya varios años implantado el teletrabajo en la gerencia y fíjense, yo quiero poner sobre la mesa que ahora mismo es el municipio donde mayor número de licitación de obra mayor y menor.
¿En cuánto está el tiempo de espera, alcalde? Estuvimos tocando ese tema esta mañana con las patronales de construcción.
Bueno, nosotros estamos marcando los tiempos como máximo en 2 meses, estamos realizando, dando respuesta a las peticiones.
Y Guillermo, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha firmado este lunes el decreto por el que se disuelve el Parlamento y se convocan las elecciones autonómicas para el próximo 28 de mayo. coincidiendo con los comicios locales insulares en ejercicio de las competencias recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía. El decreto entrará en vigor este martes, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Canarias, y señala el presidente en una declaración a los medios en la que espera que haya una participación masiva. Torres ha detallado que la campaña electoral arrancará 15 días antes, desde el 28 de marzo, y el 27 de junio es el último día de plazo para constituir el nuevo Parlamento de Canarias.
Muy bien, gracias Eda. La actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ay, ¿quién te mira como yo? Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Aviso urgente, el que suba a la laguna que traiga una Rebeca.
Que traiga una Rebequita, sí, como mínimo.
Como mínimo.
Aquí Miriam Guimera, nuestra productora, se ha comprado hasta un suéter, sí, porque vino un poco prevenida, hay que decirlo, ¿eh?
Y otro aviso que da. Trabajar en casa tiene un peligro, me dijo una amiga, la nevera.
La nevera.
Sobre todo la gente joven a la nevera.
O sea, ¿que tú crees que los funcionarios que trabajan en casa pueden engordar incluso?
No, los funcionarios más bien son la gente que estudia, la gente... No, los funcionarios son funcionarios y saben que no pueden ir a la nevera.
Bueno, si tú
hoy es Lunes Santo.
Si tú lo dices, te de casa. Hoy es Lunes Santo, efectivamente.
Y la iglesia celebra San Sixto, San Ulpiano, San Juan de Nápoles, San Ricardo y San Benigno.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí, ese es el santo al que celebra la Iglesia Católica, y felicitamos también a Miguel Bosé, que cumple 67 añitos en el día de hoy, al actor norteamericano Eddie Murphy, que cumple 62, y a Alec Baldwin, que ha sido noticia en los últimos meses, una triste noticia, porque estaba rodando una película y el hombre tuvo un accidente que resultó con una muerte de una compañera suya, que cumple 65 años, hoy Alec Baldwin.
Qué poco.
Pues sí. Maricruz, ¿qué frase del día me has elegido? A ver,
pues
cuéntame.
Tengo una frase de un filósofo Lao Tse, un filósofo chino. Quien encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o campesino, es el más feliz de los humanos.
Ah, pues mira, está bien. Me parece una buena frase para comenzar este Lunes Santo. 11 y 13 minutos, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Nos cuenta hoy el tiempo para las próximas horas Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos como protagonista el viento de nordeste que girará a componente norte durante esta tarde con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste y a partir de la tarde en cumbres y vertiente sur del área metropolitana, donde no se descarta alguna racha muy fuerte y ocasional al final del día. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso, más acusado en medianías de la vertiente norte y del sur. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna, 21 en Puerto de la Cruz. Tendremos intervalos nubosos en el nordeste de la isla que se extenderán por la tarde a la vertiente norte y tenderán a cielos nubosos al final del día. En cumbres y en el resto de zonas cielo poco nuboso despejado con algún intervalo de nubes altas durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a ver cómo evoluciona el tiempo en los próximos días, ¿eh? Que no se nos fastidie la Semana Santa, que no nos llevan las procesiones y que nos llevan también a aquellos que tienen la suerte de echarse una escapadita, por ejemplo, al sur de la isla de Tenerife. Vamos con la información deportiva. El Club Deportivo Tenerife tiene nuevo director deportivo. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Así es, y va a ser presentado mañana a la 1:00 p.m. Es Mauro Pérez, tinerfeño. 3 temporadas es el contrato que firma, el que a partir de ahora será el responsable del área deportiva, aunque ya sabemos que con un modelo distinto, porque porque en este nuevo Club Deportivo Tenerife hay un consejero deportivo, Juan Guerrero, y sí, el máximo accionista, José Miguel Garrido, que van a estar por delante de Mauro Pérez, por encima en cuanto a atribuciones, a facultades, a la toma de decisiones. Pero Mauro llega ilusionado al equipo de su tierra, después de haber estado en la dirección deportiva del Albacete, del Lugo, de haber participado también en puestos no tan importantes en el Getafe y el Rayo Vallecano, con una trayectoria, habiéndose formado, ha estado viendo fútbol en los últimos meses, y le ha llegado esta oportunidad que, después de hablar con José Miguel Garrido y con Paulino Rivero, ha aceptado gustosamente.
Dato y clave importante, fue el director deportivo que, prescindiendo de los servicios de Luis Miguel Ramis en el Albacete, ¿significa que ya podemos decir al 100% casi que Ramis no va a seguir, Juanjo?
Al 100% no, queda que se exprese el técnico, que el pasado viernes, cuando le preguntábamos por Mauro Pérez, decía: no es oficial y no me han comunicado nada. Sintomático esto último también. Sí. Supongo que en la rueda de prensa del próximo miércoles, previa al partido con el Lugo, sí que dará su opinión, porque dijo además que cuando se supiera, cuando esto fuera una realidad, él no tendría ningún problema en opinar. Pero hombre, a mí me parece que es un empujón más hacia la puerta de salida Luis Miguel Ramis. Voy teniendo cada vez más la sensación, Guillermo, y esto es una opinión, una sensación personal, no es información, de que José Miguel Garrido y los suyos tenían muy claro que querían un Tenerife nuevo por completo, y de ahí las salidas de Juan Carlos Cordero y de Luis Miguel Ramis. Luego ya se han dado casualidades, como que en la de Cordero estuviera Santiago Pozas, el hombre que le despidió del Cádiz, y en la de Ramis pueda estar Mauro Pérez.
O sea, que tu percepción es que para hacer un proyecto nuevo había que prescindir también del técnico, de Ramis.
Yo creo que es lo que piensan ellos. Desde luego, parece que la oferta de renovación a Ramis ha sido más cosmética, más tenemos que hacerlo por su trayectoria que por convicción. Y si eso lo avalo con conversaciones que he tenido, no desvelo el contenido, privadas respecto del técnico, pues me da la impresión de que va por ese camino.
Oye, lo deportivo, el empate nos deja bastante mal sabor de boca frente al Villarreal B.
Sí, ayer empató la Ponferradina contra el Lugo y eso amortigua el golpe de no haber ganado, de no haber sumado los 3 puntos en casa ante el filial, jugando contra un hombre menos durante 70 minutos y el alargue de la segunda parte contra 2 menos, se quedó con 9 el Villarreal B, que con 10 marcó el 0-1 y con 9 dispuso de una ocasión clarísima para el 0-2. No marcó, se equivocó su portero Iker Álvarez y Enrique Gallego, que celebraba en el partido del pasado sábado la renovación, lo hizo con gol y rescatando un punto para los de Luis Miguel Ramis, que ya lo único que pueden hacer, Guillermo, con 8 partidos por delante y 42 puntos, es aspirar a asegurar la permanencia cuanto antes. El próximo viernes, 5:30 de la tarde, visitan al colista Lugo en el Anxo Carro, partido que daremos aquí, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE, y en el que espero que dé un pasito más hacia esa permanencia.
Oye, y dos apuntes fuera del fútbol. Por una parte, tenemos a Laris ya metido en semifinales en la Superliga Femenina de Voleibol, y también ayer, pues, ese partidazo que vimos en Santiago Martín. Qué pena que el Canarias se quedara tan cerquito de la victoria, Juanjo.
Sí, empiezo por esto último. En el último cuarto llegó a disponer de 6 puntos de ventaja el equipo canarista, pero ya sabemos cómo son estos equipos grandes, Guillermo. Los Real Madrid y Barcelona del baloncesto son capaces de darle la vuelta a situaciones de este tipo. No digo que sin despeinarse, pero al menos sí que tú, con esa ventaja ante muchos otros rivales, das el partido casi por controlado y por sentenciado.
A mí me dio la sensación, yo que estaba de Santiago Martín, Juanjo, que el Lenovo Tenerife estaba jugando al 120% de sus posibilidades, o sea, cada posesión valía oro, y el Barcelona estaba jugando sin despeinarse, y al final ganó el partido con una canasta de Mirotic, una que no metió Marcelinho Huertas, y alguna decisión arbitral un tanto discutida, vamos a decirlo así también.
Yo escuchaba la narración de los compañeros, de Carlos, de Cristian y demás, y veía cosas como que, por ejemplo, salía Sandy porque cometía su cuarta falta, y entraba Vesely, y uno había metido 15 puntos, el otro 13, con lo cual tampoco perdía mucho. Es decir, tienen tanto estos equipos que con poco le dan la vuelta a las situaciones que se dan en los partidos. Y del Aris que decías, pues sí, clasificado después de ganar los 2 partidos con relativa comodidad al Quiles Ocuéllamos, había perdido el primero en tierra manchega, y ahora se enfrentará al Ciutadella de Menorca. Cuidado, rival complicado, factor cancha en contra, está difícil esta semifinal.
Muy bien, gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego, 6:19. Por supuesto, vías de comunicación abiertas con ustedes, como siempre, el 610-1081. Ustedes hacen la radio con nosotros en la central de WhatsApp. Fíjense, antes de ir a una primera pausa, una noticia que estoy leyendo aquí de última hora en Europa Press. Instalan en todos los ordenadores del gobierno de Canarias un corrector de lenguaje inclusivo. La Viceconsejería de Igualdad y Diversidad ha impulsado la instalación en los equipos informáticos del personal del gobierno de Canarias el plugin que se llama Igual Más, una herramienta desarrollada dentro de la estrategia canaria de transición igualitaria como corrector del lenguaje inclusivo. El procesador de texto mayoritario de los ordenadores del gobierno de Canarias, que es el LibreOffice, dice por aquí. Igual Más se despliega como actualización que los equipos de personal de la Administración Pública Autonómica, detecta posibles usos del masculino genérico y plantea soluciones alternativas. ¿Esto es necesario realmente? Pregunto yo. ¿Es necesario esto? lo dejo ahí en el aire. De momento ya saben que la Real Academia Española se ha pronunciado y ha dicho que no es necesario. Pero bueno, instalan en todos los ordenadores del gobierno de Canarias un corrector del lenguaje inclusivo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, que decía un amigo mío. 11 y 20 minutos, hacemos una primera pausa y estamos hablando de la Semana Santa Lagunera. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Los niños solo deberían jugar, pero hubo una época en la que les tocó trabajar duramente. La ópera para la familia de Little Sweep de Britten cuenta la historia de Sam, el pequeño desollinador. 15 y 16 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de
aquí. Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
¿En tu negocio o en tu vivienda quieres ahorrar en la factura de la luz o independizarte de la red eléctrica? EFICO, energía solar fotovoltaica en Canarias. Gratis y sin compromiso, gestionamos subvenciones, financiación, reducciones IBI y otras bonificaciones. Te acompañamos en todas las fases del proyecto. Conócenos, contacta con nosotros. 657 88 98 80.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24, vamos a hablar mucho de la Semana Santa en el día de hoy. Yo creo que la primera llamada, la primera conversación debe ser en esta casa para nuestro obispo, don Bernardo Álvarez, que nos está ya escuchando. Don Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes?
Pues muy bien, porque en San Cristóbal de la Laguna siempre se está bien y es un lugar como... Bueno, yo creo que ya sabe todo el mundo, don Bernardo, donde se vive la Semana Santa de una manera muy especial, ¿eh?
Pues sí, señor, sí, sobre todo porque las calles favorecen muchísimo... estar en calles peatonales, todo está, la verdad que es magnífico.
Dicho lo cual, don Bernardo no es el único, evidentemente, porque tenemos celebraciones de Semana Santa a lo ancho y a lo alto de nuestra geografía insular y, bueno, en definitiva, yo creo que son días especiales y queríamos comenzar con el mensaje de nuestro obispo de unos días para todos, como digo, que tenemos marcados el calendario, ¿no?
Pues sí, ciertamente yo en la carta que he escrito para los programas de Semana Santa para toda la diócesis, sobre todo insisto mucho en las motivaciones por las que tenemos que celebrar nuestra fe, ¿no? Por eso he puesto título con amor y fe viva celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Y por tanto, de eso es lo que se trata, que las motivaciones por las que hacemos las cosas sean auténticos motivos de fe y de amor a Jesucristo, ¿no? Y luego ya, pues todas las expresiones que hacemos, tanto litúrgicas como en las calles, pues lógicamente son expresión de la fe y del amor que tenemos, y al mismo tiempo nutren y alimentan nuestra fe, porque lógicamente en la medida que vamos celebrando los misterios de nuestra fe cristiana, pues también eso nos enriquece y nos hace pues unirnos más al Señor, ¿no?
Es importante porque evidentemente todo lo que rodea la Semana Santa tiene también un componente accesorio, cultural, patrimonial, que incluso a lo mejor los creyentes comparten y celebran, pero no hay que olvidar, digamos, el núcleo de esta celebración, la génesis de esta celebración, y ese es un mensaje que yo creo que hay que recalcar, don Bernardo, ¿verdad?
Sí, ciertamente, porque lógicamente la belleza de las imágenes, los adornos con los que hacemos todas las cosas, los mismos monumentos, las celebraciones litúrgicas, todo, en definitiva, es expresión de la fe que tenemos, ¿no? Y si yo en los pregones de Semana Santa, tanto de Santa Cruz como de La Laguna, he recordado aquello de el sabio señaló la luna y el necio se quedó mirando el dedo. Es decir, que las imágenes y las celebraciones litúrgicas nos remiten a algo más allá, al Dios vivo que está con nosotros. Y por tanto, si nos quedamos solamente mirando las imágenes, la belleza de las imágenes, los adornos, etcétera, etcétera, pues lo que en definitiva es la estética de la religión se puede convertir en la religión de la estética. Y ese es uno de las dificultades, ¿no? Nosotros expresamos nuestra fe y justamente lo hacemos pues con esas bellas imágenes, con esos adornos y con esas procesiones que lógicamente son para manifestar lo que llevamos en el corazón, ¿no? Y eso es lo más importante.
En este mundo, don Bernardo, que nos está tocando vivir en este momento histórico, con una guerra en Europa, con enfrentamientos que parecían enterrados en el mundo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial aquí en España, o quizás más a nivel local, pues con la crisis económica que tienen muchas familias canarias, con el nivel de crispación que también hay a nivel político, ¿cómo nos ayuda la fe a sobrellevar todo eso?
Bueno, pues lógicamente la fe siempre hace referencia a la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre busca la unión entre las personas, el que todos estemos, digamos, bien atendidos y cuidados unos por los otros. Por eso el mensaje de Jesús en la última cena justamente fue: amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Y por tanto la expresión de la fe, la expresión de la vida cristiana se expresa justamente en el amor al prójimo, ¿no? Por eso estas tensiones, estos conflictos, este que unos tengan tanto y otros tampoco, bueno, todo eso son señales del egoísmo que de alguna manera reina en el corazón de las personas. Y lógicamente las celebraciones de la fe nos ayudan a superar esas tentaciones que tenemos siempre de mirar nada más que por nuestros propios intereses y olvidarnos de los demás.
Son días para vivirlas con recogimiento, con fe. Hoy nos centramos aquí en San Cristóbal de la Laguna, pero la semana pasada estuvimos en nuestros municipios también, como Nadeje. En fin, son infinidad de municipios de nuestra isla los que celebran la Semana Santa, y desde aquí hacemos esa invitación a hacerlo desde la fe y con ese recogimiento propio de estos días. Don Bernardo Álvarez, obispo de nuestra diócesis, muchísimas gracias. Un saludo.
Igualmente para ustedes, gracias.
Hasta luego. Bueno, estamos viendo, por cierto, estamos viendo pasar mucha gente que también viene a disfrutar, hay que decirlo, después de la promoción que ya hemos comentado, se hacía en el marco de Fitur, de la Semana Santa Lagunera, y bueno, pues hay mucha. Yo estaba aparcando aquí por aquí el coche y estaba con un grupo de, yo creo, turistas alemanes que estaban con un guía y estaban siguiendo también todo, bueno, pues todo el valor patrimonial que tiene San Cristóbal de la Laguna. Nos acompaña el concejal de fiestas, Badel Albelo, aquí en este set de la cadena COPE. Don Badel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Pues bueno, muy bien. Aquí estamos en, pues bueno, como siempre, en la plaza de la catedral, o como casi siempre, y la verdad que contento de ver pues cómo están estas calles del municipio, ¿no? Es lo que demuestra que la Semana Santa es un valor añadido para el municipio, que no solo atrae a personas, sino que nos pone como absoluta referencia. Así que muy contento.
Supongo que ya también con plazas hoteleras ocupadas el municipio y bueno, viéndose ya los primeros resultados de esa promoción que decía yo que se había realizado, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos contentísimos. Es verdad que la Semana Santa de La Laguna siempre ha sido pues una de las Semanas Santas más visitadas. Pero es verdad que hemos hecho este año una apuesta decidida por nuestro alcalde, por Luis Geray, de promocionar la Semana Santa allende la frontera.
Sí.
Y nos hemos ido a Madrid para presumir de patrimonio, y dentro de nuestro patrimonio, no solo intangible, sino también tangible. No nos olvidemos que La Laguna se convierte en un museo al aire libre con esos pasos que recorren nuestras calles, un esfuerzo enorme para promocionar la Semana Santa, y los resultados pues son los que estamos viendo, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en la web del Ayuntamiento tienen todo el programa de toda la Semana Santa lagunera, que yo ya me lo he estudiado, pero así de pronto yo le preguntaré al concejal de fiestas, ¿qué recomendación haría? ¿Qué procesión habría que perderse aquí en San Cristóbal de la Laguna?
Bueno,
son muchas, yo lo sé, pero...
Yo le tengo especial cariño a la Magna porque mi madre siempre me traía desde muy pequeño, y sobre todo también a la del silencio. Pero es verdad que como ahora, como responsable público, es como cuando le preguntas a un padre, a una madre, ¿no? ¿Cuál es tu niño favorito? Pues no lo sé. No
sabré decirle. El año pasado hablábamos de la de Encuentro, por ejemplo, que hicimos un programa también especial, y es una procesión preciosa donde se encuentran las dos imágenes, ¿eh?
Es una de las procesiones más emotivas. Sí. Yo ciertamente no la conocía de primera mano hasta el 2019, aunque Luis Geray, que es de la Cuesta, nuestro alcalde, siempre me decía, tienes que venir a verlo, en el 2019 fui, la verdad que no he dejado de ir, salvo el año que no salió por pandemia, porque es realmente emocionante la procesión del Encuentro, porque reúne no solo un montón de gente, sino además es una procesión que es con costaleros, un esfuerzo enorme y está cargada de emotividad. Y luego, pues, por ejemplo, hoy tenemos el protagonismo, es como quien dice, de la Plaza de Abajo.
Sí.
Y la verdad que son tres imágenes preciosas que se encuentran en la Plaza del Adelantado. Y también es una de las procesiones más visitadas, y creo que de las más bonitas también.
Bueno, habría que empezar diciendo que a lo mejor sería la primera pregunta, ¿no? Que por fin estamos ya libres, como hemos comentado en otras celebraciones y festividades, libres de la pandemia, y vamos a celebrar una Semana Santa con absoluta normalidad después de estos años que hemos tenido, ¿no?
La verdad que sí. Cierto es que el año pasado hicimos un esfuerzo enorme, sobre todo en plan de seguridad, e implantar una serie de recomendaciones que hizo posible que pudiésemos encontrarnos en las calles, pero es verdad que ahora nos encontramos como siempre. Entonces, doblemente feliz también porque volvemos a recuperar nuestros espacios de convivencia, y la Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna pues es una de las celebraciones donde solemos encontrarnos con gente que no veíamos durante hace tiempo, solemos encontrarnos y reunirnos en familia, con lo cual es un motivo más para estar contentos.
Recuerdo que hablábamos el año pasado, Badel, un poco de que nos decían incluso algunos hermandades que faltaban cofrades, ¿no? Que después de dos años de pandemia, que parece que la gente se había retraído un poco, ¿ustedes qué feeling han percibido este año? ¿Vuelve a haber cofrades, vuelve a haber ganas de Semana Santa en La Laguna?
Hombre, en la Semana Santa de La Laguna, sin duda alguna, no sería posible sin la Junta de Hermandades y sin todas las cofradías. Además, estamos de enhorabuena porque la Junta de Hermandades celebra su 70 aniversario. Y cierto es que hay un aire de optimismo porque vuelven otra vez después de estos dos años y medio horribles que pasado pisado, pero es verdad que han salido perjudicados porque hay mucha gente que pues bueno, que con el paso de los años tienen más edad y el miedo sigue existiendo y están teniendo dificultades para encontrar cofrades que puedan sumarse a esta tradición. Entonces, desde aquí también me gustaría hacer un llamamiento, porque al final no solo es vivir la fe en las cofradías, sino es una manera de crianza prácticamente, ¿no? Conozco y tengo amigos que son cofrades, que sus padres fueron cofrades, que sus abuelos son cofrades, y al final acabas creando espacios de convivencia, y es como esos ensayos que tienes...
Que pasa de generación en generación.
De generación en generación, y cuando uno se mete dentro y tiene la oportunidad de conocerlos, nos damos cuenta de la importancia que tienen las cofradías y a las que agradezco públicamente, porque sin ellos nada de lo que vemos en las calles sería posible.
Oye, y me mencionabas el plan de seguridad del año pasado, pero este año, por ejemplo, una curiosidad que tengo, ¿ustedes tienen calculado cuántas personas se pueden congregar en una procesión como la Magna, por ejemplo?
El año pasado, a pesar de estar en un contexto pandémico, se reunieron casi 14.000 personas.
14.000 personas.
Este año la previsión de los expertos en seguridad, y como concejal también de seguridad estoy obligado a saberlo, esperamos alrededor de 19.000 personas a lo largo de todo el día. Es una de las procesiones más multitudinarias, ya no solo por los pasos que salen a la calle, sino la cantidad de personas que se acercan, tanto laguneros como personas que vienen a visitarnos.
Sí.
Tenemos un plan de seguridad establecido, tenemos un plan de seguridad que creemos que cumple con todas las necesidades de la Semana Santa y sobre todo de la procesión magna. Y de lo que se trata, pues, es de un poco ofrecer las máximas garantías dentro de las posibilidades del ayuntamiento para poder disfrutar sin riesgo
alguno. ¿Pero alguna recomendación para la gente que vaya a venir? No sé si transporte público, a lo mejor.
La falta de aparcamientos es conocida, no es un problema en la laguna, es un problema de toda la isla, ¿no? Entonces la recomendación, sin duda alguna, pero no solo para venir a Semana Santa, sino en nuestro día a día, pues sería la utilización del transporte público. No obstante, tenemos el parking de la Plaza del Cristo, tenemos el parking también de Mubisa Público, que está en la Plaza del Adelantado, y también tenemos diferentes parkings privados que también pueden hacer la labor. Pero es verdad que vamos a estar desbordados, hay que avisarlo, y si no, pues lo de siempre, se aparcan las afueras y que caminar siempre viene bien.
Son días también donde la restauración va a estar a tope, ¿no?
Sí, efectivamente, es verdad que hemos sacado un bando que cada vez que las procesiones para el tema de las mesas y las sillas, pero por ejemplo hoy vemos que la procesión arranca a las 6 de la tarde, que sale de Las Claras una de las imágenes. Son tres imágenes y bueno, vemos cómo están las calles pues llenas de gente, y al final los grandes favorecidos son nuestros comerciantes, son nuestra hostelería, y es lo que decimos, ¿no? Que al final la Semana Santa no solo es un acto de fe, que es lo central y lo que motiva la celebración, sino que es un valor añadido para el municipio que permite pues movimiento económico que a todos nos viene bien.
Hoy, por ejemplo, tenemos a las 6 la del señor del huerto, acompañada de la venerable orden de franciscana, la hermandad franciscana de la oración del huerto. Después a las 7 tenemos la de la hermandad del Santísimo Cristo del Amor, misa gregorioso. Y después tenemos la del el paso con la cofradía de las insignias de la pasión del Señor. Sí,
efectivamente, también sale de Las Claras, de la catedral y de las Catalinas. Es por eso por lo que decía que hoy es el día de la plaza de abajo.
Y mañana es la del encuentro, parte de la Unión y la Paz, ¿no? En la zona de la cuesta del barrio de la Candelaria. Que es a la que yo le recomiendo ver a todo el mundo, porque a mí me impactó sinceramente el año pasado, ¿eh? Es precioso, esa producción es muy bonita.
Sí, sale de la Plaza de la Candelaria y de la Paz y la Unión, y se encuentran en la Plaza de la Catedral, de la Candelaria, y sí, es altamente recomendable.
Bueno, concejal, ¿qué mensaje le mandamos a la gente que nos está escuchando para que venga estos días a San Cristóbal de la Laguna?
Pues yo creo que queda poco más que decir. La Laguna es una gran ciudad para convivir, para vivirla, y esta semana además tenemos una de las semanas más bonitas del año, no solo por lo que representa, sino por lo que aquí pueden ver. Yo creo que la Semana Santa trasciende de la fe. Los que somos creyentes pues tienen una vinculación especial, pero creo que los que no son creyentes tienen la obligación de acercarse a la Laguna para disfrutar de un auténtico museo al aire libre.
Muy bien. Badel Albelo, concejal de Fiestas y Seguridad, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, Badel. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo. La modalidad de teletrabajo implantada por la necesidad que supuso la pandemia y que han impuesto en nuestro día a día está suponiendo un distanciamiento de la administración con el ciudadano y menoscaba cada vez más la debida atención del el ciudadano merece para poder resolver el tiempo justo sus problemas. Las numerosas quejas que ha recibido el diputado del Común sobre este asunto están más que justificadas, nos dice por aquí un oyente en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice también en nuestra central de WhatsApp, dice por aquí: buenos días, Guillermo, yo estaré en la Laguna, pero hablen también de otras Semanas Santas, por ejemplo, la de Adeje, nos dice por aquí en oyente. Pues es que justamente estuvimos haciendo el programa el otro día también en el municipio de Adeje, así que vamos hablando desde luego de todos los lugares donde esta celebración se le celebra de manera especial. 11:38, seguimos hablando de la Semana Santa a vuelta de unos mensajes comerciales.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife. Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Los niños solo deberían jugar, pero hubo una época en la que les tocó trabajar duramente. La ópera para la familia de Little Sweep de Britten cuenta la historia de Sam, el pequeño desollinador. 15 y 16 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años.
Auditorio de Tenerife.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es, Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca PROA, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas PROA, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro, o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:42, seguimos en directo, decía. Ahora seguimos hablando de la Semana Santa Lagunera, pero vamos con nuestro Tiempo de Análisis de todos los lunes, que hoy compartimos con Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, oyente.
Y con Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Salud, Guillermo, Leopoldo, buenos días.
¿Cómo estamos? Salud. ¿Bien, Salvador?
Bien, disfrutando de unos días espléndidos.
El puerto supongo que estará estos días lleno de gente, ¿no? ¿O no?
Lleno, tope, lleno. Sí, sí. Y hay muy, muy alta ocupación, y luego la animación que se nota en las calles. Bueno, sí. Pues eso, en terrazas, en lugares donde la gente prefiere estar al aire libre y compartir esa convivencia, ¿no?
Pues nos alegramos, la verdad. Bueno, yo quería hablar con ustedes hoy de teletrabajo. Esta mañana ha estado Julio Pérez, el consejero, con Mayer, y la verdad, Leo me estaba diciendo que había escuchado la entrevista. Yo, de entrada, es que no termino de entender muy bien por qué 3 días de teletrabajo, es decir, si realmente es un derecho laboral de los trabajadores públicos, pero la conclusión es que Julio Pérez, a pesar de alguna noticia que ha aparecido publicada en prensa, no sabe exactamente qué porcentaje, o sea, primero empezó negando que fuera un 5% y después reconoció que no sabía exactamente cuánto, cuál es el porcentaje de los trabajadores públicos a los cuales se aplicaría esta medida del teletrabajo. También confirmó que habría una serie de controles en cuanto al número de expedientes que sacaran adelante y en cuanto al número de horas que están conectados, pero yo no sé, Leo, si esa es una garantía suficiente para controlar la productividad de estos trabajadores públicos que no entiendo muy bien por qué tienen que trabajar 3 días de casa, la verdad, francamente. No sé cómo lo ven ustedes.
A ver, yo por empezar, yo considero que si es un derecho de los trabajadores, es un derecho tanto para los trabajadores públicos como privados. Entiendo que hay algunos puestos de trabajo, tanto públicos como privados, en los que es imposible teletrabajar. Porque todos los puestos de trabajo que tengan atención al público, que tengan un trabajo en la calle, me refiero, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad del Estado, a los sanitarios y demás, pues no podrán hacer teletrabajo porque se trata de prestar servicio a otras personas. Y difícilmente, en algunos casos sí y en otros no, como estos que acabo de decir, no se puede hacer teletrabajo. Para aquellos que se puedan hacer teletrabajo desde su casa, evidentemente en principio me parece bien, salvo y cuando, evidentemente, las empresas, la administración ponga los recursos necesarios, porque yo he sido testigo, no en mi caso, pero sí en mi casa, en donde los recursos para trabajar los ponía el trabajador. Y eso no me parece lógico, ¿no? Porque te estás ahorrando un dinero a la administración, al empleador, en definitiva. Sí. Evidentemente, hay sistemas de control, tanto para los que ejercen el trabajo en la administración, digamos, en su puesto de trabajo, como para los que también teletrabajan. Y eso no lo sabe el consejero, debería de saberlo. Existen actualmente sistemas para controlar. Eso es...
Sí, pero fíjate, reconocía que durante la pandemia, hasta la fecha, es decir, a día de hoy y durante toda la pandemia, no ha habido ningún control para los funcionarios públicos que han teletrabajado desde su casa, que sí, eso es otro de los titulares que deja la entrevista.
Espera, yo te hago otra pregunta y le doy paso a Salvador, porque no quiero quitarle tiempo. O sea, ¿se hace el control antes de la pandemia y antes del teletrabajo a los trabajadores públicos? Te digo yo ya que no.
Que no.
Me cabrea mucho, como también puede pasar en la empresa privada, pero en la empresa pública, antes del teletrabajo y antes de la pandemia, tampoco se ejercía ningún control sobre el trabajo de los funcionarios públicos. Ninguno.
Salvador, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bien, que estamos experimentando, ¿no? Estamos explorando cuáles pueden ser las alternativas y los procesos que han de caracterizar a esta modalidad, si es que al final termine implantándose, porque como se desprende de las manifestaciones de ustedes mismos y las dudas del consejero, pues naturalmente hay mucho que perfilar y mucho que concretar. Yo creo que el teletrabajo va a ser una fórmula que más tarde o más temprano terminará imponiéndose. Puede que no en todos los sectores, puede que, por ejemplo, en la administración pública haya, digamos, prestaciones en las que es obligado pues estar, vamos, las 24 horas del día y hasta los sábados si es necesario, ¿no?
Sí.
Eso pone a prueba que es importante un gran pacto, en mi opinión, para salvar estas incertidumbres que ahora mismo caracterizan. Yo creo que el teletrabajo se impondrá no como fórmula sustitutiva de una productividad, sino como una modalidad a la que recurrir cuando las circunstancias lo aconsejen.
Sí, pero el quid de la cuestión es, ¿podemos controlar la productividad de esos trabajadores públicos simplemente midiendo las horas de conexión online o viendo el número de expedientes que sacan adelante? Quiero decir, porque al final... esto es como todo. A lo mejor está el domingo por la noche el hombre sacando ahí los 4 expedientes que a lo mejor tenía que haber sacado de lunes a viernes en su horario laboral. No lo sé, por poner un ejemplo.
Nosotros en nuestro sector, Guillermo, en prensa, desde hace antes de la pandemia, también algunos medios de comunicación, se trabajaba desde casa. Y la productividad, si hablas con los gestores de esos medios, con los responsables de esos medios, aumenta porque se compensa, porque se ahorran desplazamientos, porque se ahorran gastos de múltiples factores.
Perdona que insista, Leo, es que como dijo Oscar Izquierdo esta mañana también con Mayer, es que la empresa privada, un señor que teletrabaja desde su casa y no es productivo, lo echan a la calle, pero es que no también, es el caso de los funcionarios públicos.
Claro,
hay un componente ahí muy diferencial, muy importante.
Pero Guillermo, era lo que tú preguntabas, ¿se controla a los trabajadores que hacen teletrabajo? Por supuesto que sí. Yo he hecho teletrabajo y yo sé lo que tengo que hacer en el día. Y si no lo hago en el día, me dirán contra. ¿Y esto por qué no está hecho? Lo que pasa es que hay voluntad, no de fiscalización, no me gusta esa palabra, sino de que se haga el trabajo. Y tú sabes que también tienes que hacer ese trabajo. Y entonces tú, lo bueno, lo mejor del teletrabajo, de algunos trabajos, es que tú te organizas, ¿vale? Y da igual, si tú sabes que te levantas a las 9 de la mañana, tendrás que estar más jodido a lo mejor hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde. Pero eso ya es un problema de cómo te organices. Yo quiero el trabajo a tal hora, ya está. O sea, claro que se puede controlar. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, no hay voluntad de hacerlo ni con el teletrabajo ni antes. Pero sí hemos visto, es gracioso, y esto lo voy a entrar y permítanme y discúlpanme, no se puede generalizar, pero hay muchos funcionarios que se quejaban porque les cambiaban la sede, ya estoy dando más pistas, simplemente porque estaba cerca de un centro comercial.
¿Por qué les molesta a los funcionarios estar más o menos cerca de un centro comercial? Pues porque decían pella, porque se mandaban a mudar, porque no se pueden organizar desayunos, y todo lo vemos, de 2 horas. Eso no puede ser. Y eso se hace.
Creo...
Esto es tradicional. Y perdona, Salvador, ya sé que es muy injusto decir lo que estoy diciendo, pero todos los conocemos. Y el problema es que no puedes poner a fiscalizar a los funcionarios a otros funcionarios que hacen lo mismo. Este es el problema de la administración pública en España, no en Canarias. Es en España, es increíble. El nivel de absentismo laboral, a mí me gustaría ver, comparar el absentismo laboral de la empresa privada y el sector público. Justificado, o sea, que tienen que estar justificados. A mí me gustaría saberlo, esto es increíble. Y el problema es que si controlan a esos funcionarios, son otros funcionarios que hacen lo mismo. Ese es el problema.
A ver, Salvador.
Iba a decir que yo creo que hay fórmulas para controlar. Precisamente estamos en esa primera o primerísima fase de exploración. Métodos. Si hay algo que hoy en día funciona es y forma parte de la transformación digital, es justamente el control a través de los mecanismos que pueden, digamos, instalarse en los sistemas informáticos. Entonces yo creo que por ahí no va la cosa, no experimentan las principales dudas. Fórmulas, repito, hay. Pero sí es acabar con una cultura, que es a la que ahora mismo se estaba refiriendo Guillermo, ¿no? Pues la cultura de creer que en la administración se vaguea, dicho con todos los perdones del mundo, ¿no? Porque no se puede acusar a todo el mundo de incurrir en ese defecto.
Fui yo, ¿eh? No se la cargues a Guillermo, que fui yo, ¿eh?
No.
Que gente buena hay en todos lados, cierto. Y gente que trabaja menos, pues también las hay en todos lados, Salvador.
Sí, es cierto.
Por supuesto que no pretendemos generalizar ningún caso. Yo estoy seguro que hay muchos funcionarios que cumplen perfectamente su trabajo y que cumplen normativa y que serán muy productivos de su casa, pero evidentemente uno, hablando de la función pública, de la administración pública, tiene que velar porque el 100% de los funcionarios públicos hagan su trabajo correctamente.
Tienen que estar al pie de su ordenador permanentemente y cumpliendo las funciones o los cometidos que les encarguen o le han sido encomendados. Eso está claro. Y debería producirse ese cambio, vamos a llamar, bueno, también de estructura, ¿no? De actitud, por lo menos. Acabar con ese con esos vicios y con esa mala costumbre que ha creado mala fama entre el funcionariado, unos merecidamente y otros de manera inmerecida. Yo creo que, por tanto, aquí se debería aprovechar para introducir, además de los mecanismos de control, justamente una nueva cultura en el comportamiento funcionarial. Y esto será positivo para todos los administrados.
Yo esto no es una cosa nueva, y Salvador me entenderá. ¿Ustedes recuerdan a un incipiente colega, el señor Larra, con aquel artículo famoso de "Vuelvo usted mañana"?
Sí,
claro. Estamos hablando de hace siglos, ¿eh? O sea, esa es una es algo consustancial, tradicional, y que se ve incluso tradicional. Pero tampoco es cuestión de fomentar el presencialismo per se. El presencialismo no es eficiencia, me refiero. El que el funcionario esté sentado en una silla las 8 horas o las 7 horas no le da más capacidad resolutiva, sino la voluntad de resolver las cosas. Y yo lo siento mucho, yo me he topado con muchos funcionarios extremadamente eficientes, geniales, pero no son la mayoría, eso sí me atrevo a decirlo. Y vemos, ahora mismo te vas a cualquier administración del gobierno de Canarias, de cualquier administración, y te verás algunos hablando de qué es lo que hicieron el fin de semana. La actitud, como decía Salvador, no es la correcta. Mientras hay un ciudadano esperando, usted termine ipso facto su conversación, su cafecito, lo que usted quiera. Tiene a un ciudadano que va a buscar algo, que necesita su ayuda. Y esa actitud no la veo en los funcionarios, desgraciadamente. Pero no, bueno, ojo, no es una cosa de Leopoldo Pérez, que es muy radical y tal, igual, sí. No. Hace siglos lo estamos denunciando mucho. Y no pasa nada. Porque, vuelvo a repetir, no es cuestión de que las empresas públicas las gestionen, digamos, de una manera privada, porque no es la solución. Y hemos visto ejemplos que son fracaso total. Vale. Pero sí un cambio de actitud en el funcionario de servicio público, que cada vez es más escaso. Y eso sí me atrevo a decirlo, porque es que yo no entiendo, y entiendo que en El Salvador no va por ahí, pero ese buenismo, ese tacto de terciopelo con los funcionarios, está bien, hombre. Si hicieran su trabajo todo, yo sería el primero en reconocérselo.
Pero lo que tenemos que exigir todos es... la máxima eficiencia en las administraciones públicas. Es decir, pienso en un ayuntamiento, claro, por ejemplo, si realmente para que un ayuntamiento sea más eficiente es conveniente que tenga un porcentaje de trabajadores en su casa. Y yo, sinceramente, tú has sido alcalde, Sabor, quiero decir, yo tengo mis dudas al respecto. Sigo teniendo mis dudas como ciudadano, pero bueno, igual es que yo soy un cerrado, no lo sé.
Pero, Guillermo, ¿qué prefieres? ¿A un funcionario vivido desentendido en su puesto de trabajo?
Yo prefiero eficiencia, Sabor. Es decir, que vale, un ayuntamiento bien haga sus pagos cuando tiene que hacerlas, vale, conceda las licencias cuando tiene que concederlas, etcétera. ¿Eso lo vamos a garantizar dando 3 días de teletrabajo a los funcionarios? Es la pregunta que yo me hago.
Hay que buscarlo.
Ojalá.
Mira, yo iba a poner este ejemplo. Por estas fechas, en otras convocatorias electorales anteriores, recordarán que se nos llenaba a todos la boca de un concepto, el gigantismo administrativo. ¿Sí o no? ¿Esto qué significaba? ¿Cómo reducirlo, es lo que quiero decir? Pues precisamente yo creo que estamos aquí ante una oportunidad, no digo que sea la única, no digo que sea inequívoca incluso, pero es una opción para intentar que ese gigantismo administrativo, esa complicación en los procedimientos, se vea. Esa lentitud incluso se vea con esto, con una alternativa que es la de poder trabajar desde casa, y el funcionario responsable al que se le va a exigir, porque para eso está en su puesto, tiene que cumplir con lo que se le diga.
Bueno, en fin, el debate sería largo.
Estamos en una fase muy preliminar,
Claro, claro. A ver, la noticia es que el gobierno de Canarias ha pedido un dictamen al Consejo Consultivo, claro, y al Consejo Consultivo tendrá que decirle sobre si realmente lo recogido en ese decreto es válido o no. O sea, que vamos a ver también.
Y a mí me gustaría saber, Guillermo, la opinión de los sindicatos. ¿Qué dicen las centrales sindicales al
respecto? No, las sindicales dicen que quieren 3 días de ya te lo digo yo, porque las entrevistamos hace unos días, que quieren 3 días de teletrabajo, efectivamente, y que es un derecho laboral reconocido para estos trabajadores, y que por supuesto, y que son conscientes de que tiene que haber un control, efectivamente, eso lo admiten las centrales sindicales. Ahora, vuelvo a repetir, a mí me llama la atención que no hubiera ninguna regulación, cero regulación, en 3 años que hemos estado de pandemia, por ejemplo, eso sí me llama la atención, pero bueno, en fin, supongo que las cosas de Palacio van despacio. Salvador, Leopoldo, muchísimas gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Saludos, un abrazo.
Apunten una fecha.
Sí.
Hoy se cumplen, desde 1979, el aniversario de las primeras elecciones democráticas municipales.
Ah, pues mira.
3 de abril.
Es un buen dato. A 2 meses de las que tenemos por delante. 55 días creo que quedan, exactamente. Salvador, Leo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos
a todos.
Clínica Miranza Mueño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, y ustedes saben que a la bajada de la laguna vamos a hacer una paradita en el Caramio, ¿verdad, Maricruz? A tomarnos alguito, ¿no?
Eso no se puede evitar.
¿Qué menú tienen nuestros buenos amigos del Caramio el día de hoy?
Hoy tiene riquísimo potaje de lentejas y ensalada al chef. De segundo, tallarines de champiñones y bacon y paella mixta. Oye, y de postre quesillo, dices lo que quieras. Un potajito de lentejas aquí con el fresquito de la laguna.
Estaría bueno para empezar, claro que sí. Un buen potajito de lentejas.
Sí, después paella mixta, quesillo, bueno. Y luego tenemos las sugerencias del día, que yo siempre les digo a ustedes que pueden sugerir a su vez lo que quieran, porque saben que tienen la atención y la de la gente que está en Canaima sirviendo. Y la ensaladilla, esa que no hace falta ni que les diga. Croquetas de verdura, oiga, qué interesante, croquetas de verdura, pulpo a la gallega, carne con papas, solomillo, entrecó, y además hoy tienen choco, aviso que tenemos un amigo que está detrás del choco.
Madre mía.
Está detrás del choco.
Pues me pide unos choquitos hoy.
Todo esto que usted quiere, que usted pida o que usted quiera, se lo lleva Uber Eats a casa perfectamente.
Claro que sí.
Y si quieres una reina pipiada, que
me manda la reina pipiada para casita. ¿Qué me dices? ¿En serio?
Sí, sí, claro que te la mandan, y te la mandan reciente y buenísima. Oh. Y nunca dejo de decir que son asadas, no fritas.
Sí, señor.
Es una gran diferencia. Hay quien le gusta frita y asada, pero yo siempre aconsejo la asada.
Son riquísimas, claro que sí. Bueno, leo rápidamente mensaje en el 610-1011. Dice un oyente: teletrabajo, sí, por objetivos y expedientes conseguidos, si no presencial y con jefe controlando efectividad laboral. Otro oyente dice: Guillermo, buenos días, desengáñate. El que es un vago en el trabajo y en casa, dice por aquí otro oyente. Bueno, llegamos a las 12 del mediodía, tenemos que seguir hablando de la Semana Santa, inmediatamente lo vamos a hacer, llega el Boletín Nacional y seguimos con una hora de radio desde aquí, hoy desde San Cristóbal de la Laguna.